Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Que dicen por ahí, por mi forma de vestir, que soy de guardarropía y tanito saurí. Yo le voy a demostrar, sin bailar el garrotín, que conozco a los gitanos con su dipidipidí. Le dieron a un gitanito una recomendación para un maestro de obra de una casa en construcción. Ya le entrega al gitano la pala llena de sahor. Le dijo, ¿usted se ha creído que yo soy Juan Simón? Con el tipitipitín, que con el tipitipitán, deja eso pa' los payos que ya están acostumbrados. Con el tipitipitín, que con el tipitipitón, los gitanos renegamos de los trabajos cortados.
José Blanco Ruiz, más conocido como Pepe Blanco, fue un cantante español. En su juventud fue carretero y más adelante taxista. Grabó más de 150 canciones a lo largo de su carrera. El Tipitín Gitano es el nombre del tema que estamos escuchando.
Tengo algo de gitano con mi tipitipitín. Un gitano en Sacromonte por la iglesia se casó. Y mirando al pare cura asustado le preguntó, diga pare de mi alma, ¿es pecado el trabajar? Si es pecado no me case, porque no quiero pecar. Con el tipitipitín, que con el tipitipitán, deja eso pa' los payos que ya están acostumbrados. Con el tipitipitín, que con el tipitipitón, los gitanos renegamos de los trabajos cortados. Con el tipitipitín, que con el tipitipitón, los gitanos renegamos de los trabajos forzados.
Se reportan daños materiales y 2 fallecimientos durante el periodo vacacional. Alertan sobre nueva modalidad de robo en Colotlán. Inician los trabajos de conservación-rehabilitación en el Cañón de Bolaños. Chimaltitán con bajo presupuesto y el registro de niños en otros municipios podrían ser una causante de ello. En el ABC de la prevención nos hablarán de los fenómenos perturbadores sanitarios ecológicos. Y tendremos el pronóstico del tiempo en voz de Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de quienes trabajan para hacer posible este espacio: Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Les recuerdo nuestros números telefónicos de cabina por si desean comunicarse: 499-99-242-33 u 800-701-9999. Comenzamos con los detalles de la información. Además de la pérdida de dos personas, el saldo del periodo vacacional deja daños materiales, según informa Protección Civil Municipal. Adelante con los detalles de esta información, Gonzalo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y, por supuesto, también a toda nuestra audiencia. Les comento que por poco más de dos meses, el Área de Protección Civil Municipal emprendió un operativo con motivo de las vacaciones de verano, mismo que concluye hoy y que deja un saldo de dos personas fallecidas y daños materiales, explica Juan Francisco García Núñez, director operativo de la Unidad de Protección Civil en Colotlán.
Desde el día 21 de junio hasta el día 26 de agosto se implementó un operativo, pues, en el cual se realizan recorridos de prevención y vigilancia, reforzando los puntos principales carreteros y turísticos del municipio de Colotlán. Lo más frecuente que se suscitó durante este periodo vacacional fue principalmente accidentes vehiculares de todo tipo, motocicleta, vehículos, y fue lo que más se estuvo presentando durante esta temporada. Seguido de eso se presentaron varios casos, pues, de personas enfermas que solicitaron el apoyo con la ambulancia para trasladar a algún familiar o algún enfermo al hospital de primer contacto aquí en Colotlán. Dentro de los accidentes que se estuvieron presentando, hubo dos de mayor impacto, en los cuales en cada uno hubo un fallecido.
Además de los accidentes propiciados por el humano, hubo algunos otros a causa de la naturaleza, en los cuales solo se presentaron pérdidas materiales, agregó García Núñez.
En comparación de otros años, sí se mantuvo equilibrado en cuestión de los accidentes. Lo que se suscitó este año en temporada vacacional fue en las lluvias pasadas que sí generaron afectaciones a comerciantes locales de aquí dentro del municipio. En una casa habitación también se presentó un accidente debido a las lluvias, y en el invernadero que está allá para la cementera también sufrió grandes afectaciones debido a las lluvias. Gran parte de su estructura colapsó y, pues, con ello daña también la cosecha. Es un saldo que también se incluye dentro de la temporada vacacional, de acuerdo a los siniestros presentados en el municipio.
El director operativo de la Unidad de Protección Civil explicó que atienden los reportes de la cabecera municipal, rancherías y también algunos en municipios aledaños. Explicó que el personal no es suficiente, pero hacen lo posible por dar atención a todos los reportes.
Comúnmente nos piden el apoyo de los municipios vecinos, pero en esta ocasión se presentó un accidente acá en la recta sobre la carretera federal número 23, donde nuestra ambulancia no se encontraba disponible, y al ser la única que atiende las emergencias en el municipio, pues fue necesario pedir el apoyo al municipio de Totatiche con su ambulancia para trasladar a los lesionados al hospital aquí de primer contacto.
¿Fue suficiente el personal con el que cuentan para atender todos los hechos que se presentaron durante esta temporada?
Pues mira, el estado de fuerza de la unidad municipal es de 8 oficiales, los cuales, pues, nos dividimos en 2 turnos de 4. Entonces, no abarca tanto el personal para cubrir todos los hechos que se presentan aquí dentro del municipio, porque es abarcar todo el municipio, no nada más la cabecera municipal.
El entrevistado finalizó mencionando que ante cualquier emergencia llamen a los números de emergencia, como lo es el 911, para poder brindar una atención oportuna. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muchas gracias, Gonzalo. Pues qué lástima que en esta ocasión el saldo del periodo vacacional arroje dos vidas perdidas, ¿no? Porque generalmente en nuestros reportes se habla de daños materiales, a veces algunas lesiones, pero de muertes en rara ocasión reportamos. Así que es una lástima, y esto hablando nada más de Protección Civil Municipal.
Así es, y como bien lo comentas, pues ya teníamos varias vacaciones que hemos cubierto el saldo vacacional, y, pues, como bien lo comentas, solamente daños materiales, algunos accidentes pues se pudiese decir más leves, y en esta ocasión pues sí, lamentablemente el saldo del operativo vacacional arroja la pérdida de dos vidas y pues también daños materiales por algunas lluvias que se presentaron aquí dentro del municipio y obviamente pues también en las rancherías.
Exactamente, pues te agradezco los detalles de la información. Vamos a nuestro primer corte. Al regresar en Señal Informativa, alertan sobre nueva modalidad de robo en Colotlán. E inician los trabajos de conservación-rehabilitación en el Cañón de Bolaños.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
25 de agosto, festejó su santoral Luis. En 1947 fallece Rafael Cepeda de la Fuente, revolucionario mexicano. Madero lo designó gobernador y comandante militar de San Luis Potosí para iniciar el 20 de noviembre de 1910 el movimiento libertario de conformidad con el Plan de San Luis. Nace el 6 de diciembre de 1872. Hoy es 26 de agosto. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Adriano. En 1899 nace Rufino del Carmen Arillanes Tamayo, pintor modernista mexicano. Es considerado como uno de los pintores mexicanos de mayor importancia del siglo XX, siendo además uno de los primeros artistas latinoamericanos que consiguió un reconocimiento y una difusión de su obra internacional, como ocurrió también con otros artistas como los integrantes del conocido Grupo de los Tres, Rivera, Siqueiros y Orozco. Fallece el 24 de junio de 1991. En 1912 fallece José María Velasco Gómez y Obregón, pintor paisajista mexicano. En 1962, en la Ciudad de México, la Galería José Clemente Orozco cambia de nombre a Galería José María Velasco en honor al artista. Nace el 6 de julio de 1840.
Esta mañana el dólar se compra a 18 pesos con 42 centavos y se vende a 20 pesos con 34 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 67 centavos y se vende a 22 pesos con 65 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Una nueva modalidad de robo se está presentando en Colotlán y municipios vecinos en Colotlán y municipios vecinos, y esto lo advierte el subdirector administrativo de la Comisaría de Seguridad Pública. Adelante con los detalles de esta información, Gonzalo.
Gracias, Anita. Las modalidades que los ladrones utilizan para lograr su cometido evolucionan y varían. Hace unos días en Colotlán, una persona fue asaltada en su domicilio por un hombre que se hizo pasar por un funcionario del gobierno federal. Por ello, desde el área de seguridad pública informan al respecto e invitan a la población a tomar precauciones, ya que hechos similares se han suscitado en otros municipios, señala Alejandro Gordiano Pinedo, subdirector administrativo de la Comisaría de Seguridad Pública en esta ciudad.
Es parte de las diferentes modalidades de extorsión que van cambiando la gente que se dedica a estar robando. Y en este caso aprovechándose de la nueva manera que el gobierno federal utiliza en el tocado de puertas de las personas, sobre todo en este caso de adultos mayores a quienes dan un apoyo mensual, llega una persona en las mismas características, solamente con la única diferencia es diciéndole que le va a entregar su dinero en efectivo. El adulto mayor abre la puerta con la confianza, pues, de que le ha abierto la puerta ya más veces a personas para levantar información. La persona saca el recurso, o al parecer simula que saca un recurso, lo cuenta delante de él, le dice que le va a entregar cierta cantidad, pero que la persona tendrá que devolverle una parte de feria. Y el adulto mayor en ese momento, pues, empieza a buscar dentro de sus pertenencias el poder juntar esa cantidad para poder entregarle la feria y le puedan entregar a él. Al parecer en los reportes son 6,000 pesos y supuestamente el apoyo que le va a dar es de 5,200. Entonces, cuando esta persona ve que la persona ya trató de completar la gran mayoría, busca un distractor, sugiere que de repente le duele algo en el estómago y ocupa una pastilla o quiere un vaso de agua. El adulto mayor ingresa a su cocina con la mejor voluntad del mundo de ayudarlo. Cuando este sale ya con el vaso de agua o con la pastilla, la persona ya no está y ya se perdieron las cosas de valor que tenía tanto en su bolsa como lo que pudiera haber estado sobre el lugar.
Gordiano Pinedo explicó que desafortunadamente el reporte fue hecho varios minutos después del robo y no fue posible encontrar al culpable. Agregó que el ladrón fue un hombre de complexión robusta y estatura baja.
Lo que sucede también, que es algo importante, es que el robo se dio el mismo día que estaban haciendo la entrega de recurso en el auditorio. Entonces se cuenta que como que pareciera que esta caravana pudiera estar atenta a las notificaciones de cuándo van a hacer la entrega. O sea que para el ciudadano le es familiar que coincide, pues, de alguna manera en la entrega en el auditorio y la entrega que le van a entregar en su casa en el efectivo. Es de la zona centro y pareciera como que traen una ruta. O sea, logran robar a dos personas y sigue el municipio que sigue. Entonces, lamentablemente, aunque logramos emitir la alerta a tiempo y tratamos de checar entradas y salidas del municipio y personas que habían salido de las centrales camioneras de Colotlán, no logramos identificarlo, y las cámaras de seguridad sobre el lugar donde fue el robo, no había cercanas de particulares que nos pudieran ayudar a identificar si venía acompañado o en qué vehículo viajan.
El entrevistado explicó que es de suma importancia que se informe especialmente a los adultos mayores sobre esta situación, a fin de que no sean víctimas de este delito y puedan dar parte a las autoridades oportunamente para atrapar a los infractores.
Las redes sociales nos ayudan mucho, pero los adultos mayores no tienen redes sociales. Entonces es importante que en este caso los hijos apoyen, en este caso a sus adultos mayores, les informen que en caso parecido de que una persona llegue y les diga que les va a pagar en efectivo su ayuda, pues que sea un motivo de alerta. Pueden estar siendo víctimas de un robo o quizás a lo mejor hasta de algo todavía más grave. Entonces es importante alertar a nuestros adultos mayores, informarles de esta nueva situación de fraude, porque lamentablemente, pues, en nuestra región son la gente mayor es buena, tiene la voluntad de ayudar, confía en el que le toca la puerta, y lamentablemente es lo que está generando que sean vulnerables para un supuesto robo como este.
Cabe señalar que al momento en Colotlán es el único caso reportado, no obstante en la zona y estados vecinos ya se han llevado a cabo delitos de la misma índole. Con esto concluye el funcionario de este ayuntamiento, Ana Cristina, y pues él comentaba que esta modalidad se ha presentado ya no solamente en Colotlán, sino en otros estados cercanos aquí al municipio, en algunos municipios vecinos, y pues es una nueva modalidad de robo que están implementando estos infractores, haciéndose pasar por funcionarios del gobierno federal. Llegan a tu puerta, te dicen que te van a dar un apoyo, especialmente con los adultos mayores, pero que se les tiene que devolver, pues, esta feria o el cambio. En esta ocasión fue un aproximado de 6,000 pesos, entonces les tenían que regresar 800 pesos de cambio. La persona busca entre sus pertenencias y como puede, pues, ajusta el cambio para dárselo. En ese momento, pues, viene se podría decir un distractor. La persona dice que se siente mal, que si le puede dar un vaso de agua, que si le puede dar una pastilla. El adulto va y busca entre sus pertenencias, entra a su cocina a buscar agua, y cuando regresa, pues ya no está su monedero, ya no están sus pertenencias, y pues es de esta forma como se ha ejecutado el robo En este caso fue aquí en Colotlán, en la zona centro. En otros municipios pues ya también se ha presentado y informan particularmente pues que se debe dar, perdón, pues algunas recomendaciones, especialmente a los adultos mayores. Se ha hecho difusión también por redes sociales, pero pues muchos de ellos no cuentan con ellas, así que informar a nuestras personas adultas mayores que está sucediendo esto, cómo deben de actuar, se debe hacer el reporte inmediato, incluso mencionar que por ningún motivo ningún funcionario del gobierno federal llega hasta su casa tampoco, y mucho menos otorga el dinero mano a mano. Exacto. Se sabe que tienen que ir a recogerlo tal día en lugares específicos, etcétera, pero de esta modalidad no. O sea que si llega alguien diciendo que se le va a dar algún apoyo, pues eso quiere decir que es un delito.
Exactamente, Gonzalo. Y fíjate que sí, muchas veces se aprovechan de los adultos mayores, y esto es una prueba de ello. Los ven más susceptibles a caer en esas trampas y se las ingenian. Acá el asunto es, pues sí, que resulta extraño que vayan a tu domicilio a darte dinero y que además les tengas que dar cambio, ¿no?
Claro, pero fíjate una cosa además que aquí coincidió, que fue justamente también entre los días de la entrega de apoyos.
Claro.
Entonces pues llega a tu casa y te dicen, ah, pues mire, se lo venimos a dar hasta su domicilio, etcétera, y pues tú dices, qué bueno, ¿no? Ya no voy a tener que ir a lo mejor, etcétera. Claro. Pero no, esto no debe de ocurrir, y por ningún motivo ningún funcionario puede entregar mano a mano. Por eso hay días especificados, lugares en específico donde se entrega el pago, y pues obviamente si esto sucede están siendo víctimas de un delito.
Exacto, y habría que denunciarlo, pero sí es importante que informemos debidamente a los adultos mayores, y de preferencia que no dejen pasar a nadie y que no caigan en esto, porque sí, llegan con el dinero, lo ves y dices, ah, mira qué buena gente.
Claro.
Y no. Definitivamente no, y llegan en teoría identificados, ¿no? Que es,
sí,
lo peor del caso.
Que justamente era lo que comentaba el subdirector de administrativo de la Comisaría de Seguridad, que llegan con un chaleco como si fueran prácticamente personal del gobierno federal y de este programa, y pues se identifican como tal, ¿no? Soy fulanito de tal, vengo de tal programa y vengo a entregarle su, claro, su dinero hasta la puerta de su casa. Y pues no, resulta que es todo lo contrario. Usan estos distractores, la gente de Colotlán, el funcionario lo decía, aún es muy bondadosa, es muy, muy buena en ese sentido, pues esta persona entra y busca en su cocina para darle una pastilla porque aparentemente se siente mal, y pues cuando sale ya no está, pero tampoco está su dinero.
Exactamente, Gonzalo. Pues te agradezco mucho esta información que nos compartes y ojalá que se socialice. Esto tiene relación con los casos que se estuvieron denunciando en redes sociales,
así,
¿verdad?
Así es, justamente.
En otros municipios como el Teúl, Tepechitlán... Y no recuerdo.
Y si mal no recuerdo, en Tlaltenango también creo, uh-huh, que me tocó ver, justamente lo decía el funcionario, como que agarran orilla y se van a la par de cuando están entregando en, claro, cada municipio, en cada ayuntamiento. Entonces, pues esta es una modalidad de robo, y hay que informar particularmente a los adultos mayores, que como bien lo dices, pues son más susceptibles a padecer este tipo de infracciones, y pues obviamente es algo que se debe denunciar, y se debe denunciar a la brevedad, porque también pues si decimos, no, pues a mí me pasó y fue hace 8 días, pues ya ni cómo. En esta ocasión el reporte fue 30 minutos después, uh-huh, y pues ya no hubo la posibilidad de dar con el culpable.
Muy bien, muchas gracias por la información. Vamos a corte.
Estás escuchando Señal Informativa. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Si fumas marihuana de forma habitual, tus espermatozoides están en peligro. El pasado mes de octubre, Canadá se convirtió en el segundo país del mundo en legalizar el consumo recreacional de cannabis, después de que Uruguay lo hiciera primero en 2013. Aún así, existen en el mundo al menos otros 13 países que contemplan algún tipo de regulación para su consumo. Pero el hecho de que se comience a abrir la mano, por muy lento que sea el proceso, no quita que se ponga en relieve los problemas de salud que puede acarrear su consumo habitual. Un último estudio publicado en la revista Epigenetics, realizado por el Centro Médico de la Universidad de Duke en Carolina del Norte, ha querido hacer hincapié en unos resultados que pueden relacionar directamente a fumar marihuana con una calidad deficiente de semen. La investigación se hizo con un espectro muy pequeño, apenas 24 hombres, pero por primera vez se encontraron evidencias de altas concentraciones de THC, tetrahidrocannabinol, en orina, correspondiente con un bajo conteo de espermatozoides y un descenso de su vitalidad. Para hacernos una idea de la diferencia entre quienes fuman y los que no, de los 24 pacientes, los 12 no fumadores duplicaban la concentración de espermatozoides de quienes sí lo hacían. El estudio también demostró que los fumadores habían mostrado unos cambios epigenéticos notables en el ADN de los espermatozoides que en otras investigaciones realizadas sobre esta materia apuntaban a que podrían desencadenar en la formación de cáncer. Para quien no controle el término, son cambios reversibles del código genético que hacen que unos genes se expresen o no, dependiendo siempre de condiciones exteriores, en este caso, por ejemplo, el consumo de marihuana. Al parecer, el THC estaría alterando a cientos de ellos, los cuales están involucrados en procesos como ayudar a los órganos del cuerpo a alcanzar su tamaño completo o en el crecimiento normal durante la juventud. A pesar de que existen varios cánceres relacionados con este tipo de problemas, el estudio no ha dado con evidencias de que los futuros papás puedan concebir a un hijo con problemas de salud, pero eso sí, quieren advertir sobre ello. Ante la falta de un estudio más amplio y definitivo, el mejor consejo es tener en cuenta que los cambios están ahí, en el esperma. Como preocupación, yo aconsejaría dejar de consumir al menos 6 meses antes de tratar de concebir, advierte Susan Murphy, líder del proyecto. Y es que estos cambios son reversibles, por lo que una persona volvería a tener un semen de buena calidad dejando de fumar marihuana. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Les comento que el reencarpetamiento en el tramo crucero La Botijilla-San Martín de Bolaños se hará de forma parcial. Adelante con la información, Lupita. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. De los dos tramos carreteros a rehabilitar en la región norte durante el ejercicio 2019-2020, en el que mantiene conectados a los habitantes de Villaguerrero, Bolaños, Chimaltitán y San Martín, están iniciando labores de conservación y posteriormente de restauración, tal y como lo explica David Zamora Bueno, titular de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública de Jalisco, la CIOP.
Ya pueden verificar que están a la altura de Villaguerrero los equipos. Se están instalando los bancos para explotar la grava y que forma parte del componente principal del asfalto, que es el que se va a ir sustituyendo en todo este tramo.
¿Se va a quitar entonces la carpeta y se pondrá nueva, si entendimos así?
Es una conservación periódica. Hay tramos que, como usted sabe, pues no saliendo principalmente de Villaguerrero, están en buenas condiciones. Eso únicamente se hará alguna reparación de caja y se sellarán. Pero hay tramos donde es reconstrucción y hay que levantar prácticamente toda la estructura del pavimento.
Los trabajos que iniciaron en la carretera en mención y que de acuerdo al proyecto ejecutivo contempla trayectos rehabilitados y en algunos casos remoción de carpeta en aquellos tramos con mayor deterioro terminarán en marzo de 2020, explicó el funcionario.
Lo que yo le estoy hablando es todo lo que es la conservación que va en la carretera estatal 701 y 702, que va de la carretera federal 23 en el crucero de Botijilla a San Martín de Bolaños. Eso es lo que ya está licitado. Toda esa rehabilitación está considerada para marzo del próximo año, ya con toda la reconstrucción.
El deterioro de las carreteras en la región requiere intervención inmediata, sin embargo, algunos tramos colindan con vías zacatecanas y en ese sentido se está buscando un acercamiento con aquella entidad, informa Zamora Bueno. Este año solo considera estas dos, ¿verdad?
No, bueno, hay que considerar que el criterio para seleccionar las acciones es donde se tiene la mayor carga vehicular. O sea, hay N cantidad de ramales, que la mayoría son municipales, pero en esta en particular que le estamos comentando, son las que tienen la mayor parte del flujo vehicular. Por otra parte, estamos también negociando con el Estado de Zacatecas rehabilitar gran parte de la conexión de la zona norte. Es también la carretera 23, que esa le corresponde a la SCT, y ambos estados estamos coadyuvando con ellos para establecer convenios y que a la brevedad se puedan empezar toda la reparación.
Con una inversión superior a los 400 millones de pesos, se llevará a cabo el reencarpetamiento parcial del crucero La Botijilla a San Martín de Bolaños, así como la rehabilitación de los espacios requeridos en esta vía. Ana Cristina, esta es la información.
Muy bien, pues muchas gracias, Lupita, por esta información que nos compartes. Pues algunas zonas sí reencarpetadas, pero otras nada más con bacheo, entonces.
Así es, aunque en la visita del gobernador él había anunciado que sí iba a ser un reencarpetamiento total, bueno, pues resulta que al final de cuentas no, solo en aquellos espacios donde hay mayor deterioro, en el resto, bueno, pues se hará esta conservación o esta rehabilitación de manera parcial, Ana Cristina.
Te agradezco mucho los detalles. Ahora les invito a escuchar el ABC de la prevención con el comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu.
El ABC de la prevención en voz del comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu.
¿Qué tal? Muy buenos días. Reciban un cordial saludo de su servidor, comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu, de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. El día de hoy, en el ABC de la prevención, les comparto el tema de los fenómenos perturbadores sanitarios ecológicos. Pues bien, recordarán que la semana pasada les hablamos en el ABC de la prevención de los fenómenos perturbadores geológicos, que se refieren a todos los riesgos que nos pueden ocasionar los movimientos de la Tierra. Hoy les estaré hablando de los fenómenos perturbadores tipo sanitario. Definimos pues que es un fenómeno sanitario ecológico. Es el producto de la acción patógena de agentes biológicos que afectan a la población, a los animales y a las cosechas, causando su muerte o la alteración de su salud. Las epidemias o plagas constituyen un desastre sanitario en el sentido estricto del término. En esta clasificación también se ubica la contaminación del aire, agua, suelos y alimentos. Los agentes perturbadores de origen sanitario son producto en parte del crecimiento poblacional e industrial. Este grupo de fenómenos perturbadores está integrado por tres principales calamidades que te pueden poner en una situación de riesgo a la salud, y estos son los siguientes: la contaminación, las plagas y las epidemias. Hablando de la contaminación, les comparto que es la introducción de sustancias en un medio que provocan que este sea inseguro o no apto para su uso. El medio puede ser un ecosistema, un medio físico o un ser vivo. El contaminante puede ser una sustancia química o energética, como sonido, calor, luz, radioactividad. Sea como sea, es siempre el resultado de una alteración negativa del estado natural del medio, y por lo general se produce como consecuencia de las actividades humanas, considerándose una forma de impacto ambiental. Si hablamos de las plagas, a estas se les conoce como plaga a la irrupción súbita y multitudinaria de insectos, animales u otros organismos de una misma especie que provocan diversos tipos de perjuicios. Ejemplo de ellos tenemos lo que son los piojos, las cucarachas, las garrapatas, las pulgas, las moscas, los chapulines, la cochinilla rosada, gusanos, por mencionarles algunos. También hablando del tema de las epidemias, una epidemia es una enfermedad que se propaga durante un cierto periodo de tiempo en una zona geográfica determinada y que afecta simultáneamente a muchas personas. Se trata de una noción utilizada por la salud comunitaria para hacer referencia al hecho de que la enfermedad llega a una cantidad de gente superior a la esperada. De ejemplo de ello tenemos lo que es el dengue, el zika, el chikungunya, la tuberculosis, la malaria, la conjuntivitis, el sida, por mencionar algunos. En estos casos las vacunas juegan un papel muy importante para evitar brotes severos a muy corto plazo que te pueden llevar a una pandemia. Ahora bien, ¿quién sería el agente regulador para evitar que estos fenómenos de tipo sanitario causen enfermedades en las personas? Sin duda es tarea de todos, tanto de las autoridades como de la población. Desde luego son tareas para cada quien debidamente definidas. Me permito comentarles que en el Manual de Organización del Sistema Nacional de Protección Civil, en las páginas 69, 70 y 71, describe algunas de las tareas para las autoridades directamente en situación sanitaria, como son la Secretaría del Medio Ambiente y la Secretaría de Salud. En la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales es quien evalúa la calidad del ambiente, establece y promueve el sistema de información ambiental, que incluye los sistemas de monitoreo atmosférico de suelos y de cuerpos de agua de jurisdicción federal, con la cooperación de las autoridades estatales y municipales, las instituciones de investigación, educación superior, las dependencias y entidades que correspondan. En otro caso, la Secretaría de Salud conduce la política nacional en materia de seguridad en salud a través del Comité Nacional de Seguridad de Salud. La Secretaría de Salud establece los lineamientos en el ámbito federal y las guías operativas en el ámbito estatal, instrumentos necesarios para abordar eventos de interés epidemiológico. A través del Comando Federal de Respuesta Rápida de los Comités Estatales de Seguridad en Salud, los comandos estatales y jurisdiccionales de respuesta rápida. Esta también coordina las acciones en materia de seguridad en salud de las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud y de las dependencias que tengan injerencia en la salud de la población. Coordina las acciones comprendidas en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, incluyendo el Comité Nacional de Vigilancia Epidemiológica, así como las acciones de vigilancia epidemiológica internacional. Realiza actividades de vigilancia epidemiológica y sanitaria que permiten identificar zonas vulnerables a urgencias epidemiológicas. También la Secretaría de Salud realiza e implementa, en coordinación con instituciones del sector salud y con los gobiernos de las entidades federativas, programas o campañas temporales o permanentes para el control o erradicación de aquellas enfermedades transmisibles que constituyen un problema real o potencial de salud pública. Fomenta, coordina y, en su caso, efectúa investigación y desarrollo tecnológico en materia de vigilancia epidemiológica, prevención y control de enfermedades, así como participar en la realización de estudios que permitan mejorar y actualizar los métodos y técnicas en la materia. Con base en la vulnerabilidad detectada a través de las actividades de vigilancia epidemiológica y sanitaria, realiza e implementa, en coordinación con las instituciones del sector salud y con los gobiernos de las entidades federativas, programas o campañas temporales o permanentes para el control o erradicación de aquellas enfermedades transmisibles y riesgos sanitarios que constituyan un problema real o potencial de salud pública, a través de los lineamientos para la seguridad en salud en casos de brotes por enfermedad infecciosas y o emergentes, establece las líneas estratégicas para la atención de la población afectada, delimitación de áreas y grupos vulnerables, atención médica, psicológica y hospitalaria, vigilancia epidemiológica y sanitarias activas, control de vectores, promoción de la salud, aplicación de medios de control y protección, además de apoyo del diagnóstico humano y ambiental. Promueve, además, y evalúa la capacitación dirigida al personal que desarrolla programas para establecer un blindaje en atención y prevención en materia de seguridad en salud. Elabora estudios y programas que orientan y promueven la asignación de recursos federales para la realización de las tareas de prevención. Coordina conjuntamente con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca, Alimentación, la elaboración de programas y coadyuva en la política de sanidad animal y vegetal. Expide, mantiene actualizada, vigila y supervisa la normatividad conducente a la protección de la salud. Realiza estudios e investigaciones para reducir la generación de epidemias y enfermedades transmisibles. Finalmente, cierro con las siguientes recomendaciones, que es tarea de todos, como había mencionado. En caso de una contingencia ambiental, no realices actividades físicas o deportivas al aire libre. Reduce el uso del automóvil y compártelo con amigos y familiares. No quemes basura o llantas. Mantén tapados los tinacos o cisternas. En caso de epidemias, te hacemos las siguientes recomendaciones. Para cocinar y beber, usa agua hervida, clorada o embotellada. Lávate las manos con agua y jabón antes de preparar, servir o comer alimentos y después ir al baño. No comas alimentos en la calle, crudos o poco cocidos, especialmente mariscos. En caso de contagio de una enfermedad, no te automediques. Acude de inmediato al médico o centro de salud. Ante otro tipo de enfermedades como la hepatitis, varicela o paperas, te recomendamos que si te enfermas, te atiendas rápidamente para que no contagies a otras personas. En el caso de las plagas, las más comunes son las cucarachas, roedores, moscas, mosquitos, abejas. Así que para impedir su proliferación, te sugerimos mantener limpia y ventilada tu casa. Usa desinfectantes, sea en patios, baños y cocina, pues esos animales viven en lugares húmedos, oscuros y calientes. Conserva los alimentos en envases tapados, en lugares cerrados y secos, incluidos los de tus mascotas. No acumules trastes sucios o residuos de comida. No acumules basura, sepárala en desechos orgánicos e inorgánicos y manténla en bolsas de plástico dentro de contenedores cerrados. Revisa tus mascotas constantemente para evitar infestaciones de ácaros y recoge los heces fecales en bolsas de plástico. Evita que se formen charcos, pues son foco de infección y propician la reproducción de insectos. Pues bien, con esto cerramos el tema del día de hoy, nuestra participación en el ABC de la prevención, con el deseo que esta información les sea de mucha utilidad. Agradezco su atención y los invito a que sigamos en Señal Informativa con la licenciada Ana Cristina Pinedo. Hasta la próxima.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Chimaltitán cuenta con bajo presupuesto a causa de que algunos de sus habitantes se registran en otros municipios. Por lo tanto, en teoría los resultados dicen que hay menos gente de la que realmente habita ahí. Te escuchamos con los detalles, Lupita, adelante.
Gracias, Ana Cristina. La lejanía de las comunidades y el costo que les genera trasladarse a la cabecera municipal para registrar a los niños recién nacidos es un tema que ha traído consecuencias en el presupuesto que reciben o el que deberían tener asignados en Chimaltitán. Y de eso nos habla Alonso Ramírez Arteaga, síndico municipal.
No llega mucho presupuesto a Chimaltitán. Tenemos un grave problema nosotros, como tenemos comunidades originarias, y cercanas a esas comunidades originarias está lo que es Atolinga y está también lo que es Florencia, Zacatecas. Cuando nacen los niños, se van y se registran allá, pero resulta que no es de que se quede allá la población, sino que se quedan a vivir en Chimaltitán. Entonces, ese tema también lo hemos tratado de hablar con la población. ¿A qué me refiero? El recurso que se imparte a cada municipio es de acuerdo a la población que este tiene. Entonces, como es así, si la gente no nos ayuda en registrar a los niños acá en nuestro municipio, ¿cómo llega más presupuesto? ¿Cómo se agranda?
Los municipios reciben presupuesto con base al número de habitantes y aunque haya la cantidad suficiente para recibir mayor recurso, este no llega por las acciones que han emprendido desde las comunidades, lamentó el funcionario.
Si la gente sale a registrar a sus niños a los alrededores, a otros municipios que no son, a los otros municipios les llegan las partidas porque supuestamente tienen a esa gente ahí y resulta que están con nosotros.
¿Y a qué se debe que no quieran registrarlos en su municipio?
Como las comunidades originarias están retiradas a 2 o 3 horas de cabecera municipal y como en esos municipios que les menciono, de Zacatecas, están a 40 minutos, a 30 minutos, a ellos les es más fácil, gastan menos registrarse en lo que es en las orillas de nuestro municipio que en nuestro propio municipio, bajar a cabecera municipal, es más gasto para ellos.
Los costos que les genera trasladarse a la cabecera son un argumento válido para no registrar a los menores en Chimaltitán. Sin embargo, y con la intención de facilitar los trámites, la administración realiza jornadas de manera temporal en estas comunidades.
Esta administración está tratando de ir cada ciertos días arriba y avisar en coordinación con los regidores de cada comunidad, de cada localidad, para que ellos den aviso a la población, a sus localidades, de que registro civil va a ir y va a registrar. Pero incluso así, hay ocasiones en que nos encontramos de que pues, la gente o la población hace caso omiso de esto mismo y acciona hacia lo que vengo comentando, a ir a registrar a los niños fuera del municipio.
Aunque no es el aspecto central para recibir presupuesto, sí es un factor importante y por ello esperan concientizar a la población a fin de que registren a los menores en este municipio y la cantidad de habitantes sea real y con ello también el presupuesto que reciban. Ana Cristina, esta es la información.
Gracias, Lupita. Pues fíjate, acciones que muchas veces no son malintencionadas terminan perjudicando en este, como en este caso, ¿no? Con el asunto del presupuesto, porque el registro de ciudadanos es uno y la realidad es otra, las personas que habitan ahí. Pero pues bueno, así las cosas en el municipio de Chimaltitán.
Así es, Ana Cristina.
Gracias, nos vamos ahora con Raimundo Carrillo, que ya está en la línea telefónica. Buenos días, Raimundo.
Muy buenos días, Ana Cristina, y buenos días a todo el auditorio.
Platícanos, te escuchamos con el pronóstico, hoy amanecimos con un tiempo muy agradable. ¿Cómo pinta la semana?
Así es, mira, Ana Cristina, bueno, pues primeramente feliz regreso a clases para todos los muchachos, ¿no? Y efectivamente, el día de hoy que regresa todo mundo a clases, pues amanecimos con este clima muy agradable, como tú lo mencionas. Tenemos dos fenómenos que están incidiendo en el clima prácticamente de toda la República Mexicana. Uno de ellos es el canal de baja presión que se ubica desde el noroeste hasta el occidente de México y que está interaccionando con abundante entrada de humedad de ambos litorales y que nos va a estar originando lluvias de fuertes a muy fuertes, acompañadas incluso de tormentas eléctricas y posible caída de granizo sobre los estados de Nayarit, Jalisco, Durango, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí. Tenemos también la onda tropical número 32, que va a estar recorriendo la península de Yucatán y nos va a estar generando lluvias muy fuertes para Chiapas, Campeche, Tabasco, Veracruz y Oaxaca. En cuanto a nuestra zona norte del estado de Jalisco y sur de Zacatecas, Ana Cristina, te comento, esperamos para el día de hoy, prácticamente hasta el día miércoles o jueves de esta semana, esperamos cielo medio nublado a nublado, una probabilidad arriba del 80% de lluvias, incluso con tormentas eléctricas y granizo en algunas zonas, debido a este canal de baja presión que te comentaba. Esperamos un ambiente cálido, de cálido a templado, con temperaturas máximas desde los 26 hasta los 30 o 31 grados centígrados todavía, mínimas entre los 12 y los 14 grados centígrados, vientos del noroeste de 15 a 20 kilómetros por hora, con algunas rachas hasta de 40 kilómetros por hora, sobre todo en las zonas de tormenta. Y bueno, Ana Cristina, pues en base a este pronóstico, pues hay que extremar precauciones, sobre todo para las personas que salen a carretera, pues este tipo de precipitaciones generan el piso resbaladizo, sobre todo la carretera, algunos derrumbes y zonas de niebla, entonces hay que tener mucho cuidado.
Exactamente, Raimundo, pues muchas gracias y ojalá que así vayamos transcurriendo esta semana. Que tengas un excelente inicio de semana.
Excelente inicio de semana para todos, Ana Cristina.
Gracias a Raimundo Carrillo. Y antes de ir con las breves, quiero mandar un saludo y una felicitación a Jaizama Álvarez. Esto es de parte, especialmente la felicitación de la doctora Rocío Razo. Dice que con mucho cariño le hace llegar esta felicitación. Jaizama Álvarez, esperamos que pases un excelente día. Escuchemos las breves en voz de Gonzalo Vela.
Breves informativas. Señal estatal.
Más de 6.406 carpetas de investigación por violencia intrafamiliar se han abierto en los primeros 7 meses del 2019 en Jalisco, solo en este estado. Simplemente los últimos 3 meses se ha rebasado la cifra de 1.000 por mes, esto con información del portal electrónico El Occidental.
Señal Nacional.
En el marco del primer día de clases del ciclo escolar 2019-2020, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, informó que el regreso a clases lo inician 25.4 millones de estudiantes en todo el país, esto con información del portal electrónico El Occidental.
Señal Internacional.
Un venezolano muere a diario de manera violenta en Colombia en lo que va del 2019, una tendencia que tiende a subir a medida que se incrementa la migración desde la vecina nación petrolera, reveló el domingo un informe del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, esto con información del portal electrónico La Jornada.
Hasta aquí señal. Una disculpa, nos despedimos. Agradecemos el favor de su atención y les deseamos que tengan un excelente inicio de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.